Mujeres.
Es cierto, a nosotras nos interesa que nos escuchen. Creemos que a ustedes también les gusta escucharnos. El programa Mujeres, formamos parte del movimiento de mujeres en el mundo. Aprendimos y seguiremos aprendiendo con ustedes en el correr del tiempo. Eso sí, avisos machistas no aceptamos. No insista. Tenemos los pies en la tierra y la voz en el aire, transmitiendo cada martes de 15 a 16 horas por el 97.5 MHz en Radio Lora. Muy buenas tardes, saludos a toda la audiencia de Radio Lora, una cobertura desde el 37 Encuentro Plurinacional y Diversidad del pasado 11 y 12, 13 de octubre en Jujuy, Argentina. ¿Cómo están? ¿Cómo están, mujeres y varones abiertos al cambio? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Mujeres, donde hoy transmito desde Argentina, donde vine a cubrir el 11, 12 y 13 de octubre el 37 Encuentro Plurinacional de Feminismo y Diversidades Sexuales. Se explora un tema fundamental en la educación superior en Argentina, lo cual hizo un enlace con este encuentro plurinacional en Jujuy, norte, cordillera que linda con Bolivia y con Perú. Le quiero hablar de las tomas de facultades en universidades públicas en Argentina. En este momento son 70 facultades tomadas. Este fenómeno, que tiene raíces históricas en la lucha estudiantil en este país, refleja las voces de una generación que busca un cambio significativo en el sistema educativo. A lo largo de este programa Presentaré unas entrevistas realizadas en los recintos de universitarios de Jujuy, donde estudiantes, jóvenes, chicas y chicos y chiques, docentes, comparten sus perspectivas sobre las motivaciones detrás de estas acciones, que a menudo se centran en la búsqueda de una educación de calidad, infraestructura adecuada e inclusión. Las tomas no solo son expresión de descontento, sino también una búsqueda de diálogo y un espacio para plantear propuestas que impactan no solo en la comunidad académica, sino en toda la sociedad en Argentina. Por eso, acompáñenos mientras profundizamos en las razones detrás de estas acciones y las ideas que emergen desde la comunidad universitaria. Quédense con nosotras, nosotres, para conocer más sobre el tema. Así comenzamos el programa Mujeres. Estoy en Jujuy en el primer día donde la apertura del Encuentro Plurinacional de Feministas y Disidencias, y caminando por las calles de Jujuy me encontré con una universidad ocupada. Ahora vamos a hablar con una de las compañeras de esta ocupación, ¿no?, que coordinan esta ocupación, a ver qué nos cuentan. Esta entrevista es para Radio Lora en Zurich, Suiza. Transmitimos por el www.lora.ch en internet a nivel nacional e internacional. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas?
Mi nombre es Maylen Gijena. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Jujuy, de la Facultad de Humanidades, donde nos encontramos ahora, y estudio el profesorado y la licenciatura en Ciencias de la Educación.
¿Quién es? ¿Quién es Maylen en la vida diaria?
En la vida diaria soy una estudiante, soy feminista, también soy trabajadora, también soy hermana. Hace mucho no soy hija, pero también sigo sintiéndome hija igual. Y también, sobre todo, soy una enamorada de la universidad pública desde hace más de 6 años.
Qué belleza encontrarme con ustedes, chicos y chicas y chiques. Contame un poco cómo es todo este transcurso, cómo entraste a la universidad pública, cuándo comienza todo este auge de la universidad pública en Argentina.
Bueno, particularmente yo entro a la universidad pública en el 2018, en el marco también de un año muy difícil, que fue la toma de las 57 facultades en el gobierno de Macri. Era ingresante, era muy chica, me encontraba en un contexto de toma súper nuevo, era una estudiante independiente, no estaba partidarizada ni politizada, no entendía muy bien el mundo de lo que era una toma, pero siempre, ¿no?, el espíritu de la juventud, de la revolución y del quilombo siempre habitó en mis espacios personales, así que pude involucrarme, ¿no?, en esa toma siendo ingresante, de mi carrera, de la que sigo estudiando ahora, y encontrarme en este nuevo contexto ya años después, cuando ya estoy finalizando ya mis estudios, es como un poco kármico, no, no sé cómo decirlo, pero chistoso, kármico, pero lindo también, porque es como que la universidad me recibió con lucha y también me está dejando ir con lucha.
¿Cuál es la estructura de una universidad pública? Para que el público de Radio Lora lo pueda entender, esa estructura de la cual el pueblo puede tener acceso, no fácilmente, el pueblo que no tiene solvencia, economía, ¿no?, pueda estudiar.
Bueno, aquí particularmente en la Argentina, una de las cosas que tenemos más importantes a nivel nacional es la universidad pública gratuita, laica y de calidad. Y ahora, ¿no?, con este encuentro pasando por estas puertas y también feminista, ¿por qué no feminista? Tiene que ver también, ¿no?, con la consigna nacional que hay ahora durante las 30 tomas de las otras facultades, rectorados y universidades, que es universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode. Pero porque tiene que ver con la identidad, ¿no?, de que la universidad se crea para que los hijos de los obreros y los obreros puedan asistir,
y las obreras
totalmente puedan asistir, puedan estar, puedan pasar por estos pasillos, puedan recibirse, y con la consigna obviamente de que la universidad crea profesionales para el servicio del pueblo.
Me emociona estar con ustedes realmente, sobre todo porque soy argentina y me fui hace muchos años y vivo la migración, y uno no se olvida, uno está acá y no se olvida las raíces. Me gustaría que me digas qué más te mueve para participar en estas ocupaciones, qué es lo que más te mueve, qué es lo que más rabia te da.
Bueno, particularmente a mí, mi persona se movilizó con la toma de la universidad, porque mercantilizarla o privatizarla o verla como una empresa, como la ve este gobierno y como la vieron anteriores gobiernos también, es ir en contra, ¿no?, de la esencia misma de lo que tienen las facultades, digamos. La posibilidad del ascenso, la posibilidad de poder seguir estudiando y formarse, la posibilidad, ¿no?, de poder ser críticos con lo que está pasando. Nosotros no adoctrinamos gente. Nosotros acá venimos a aprender, venimos a crear un criterio propio en todos los que pasan por estos pasillos, y después de ahí cada uno, ¿no?, decide lo que quiere o no quiere creer. También particularmente lo que me movilizó a mí y a un par de compas más, estuvimos hablando de eso el otro día, vienen movilizándose los jubilados todos los miércoles afuera de Congreso, y los vienen cagando a palos, los vienen
qué
pasando.
Qué valientes que son.
Y ellos ya, ¿no?, están como en un periodo, en una etapa mal llamada pasiva, porque ahí están en el Congreso todos los miércoles organizándose. Y nosotros, ¿no?, como jóvenes que somos, también tenemos que tomar ese ejemplo. Nos siguen dando ejemplo, siendo ya gente que tendría que estar viviendo una etapa tranquila de su vida, en su casa, no teniendo necesidades ni nada. Y a partir de eso, nosotros nos movilizamos y estamos acá porque creemos que es una burla de este gobierno que viene con discursos de odio, básicamente. Y nosotros respondemos con lucha, con compromiso, con organización y con amor, sobre todo, porque acá no se perdió nada. Acá siguen las 30 tomas de las universidades y nosotros vamos a seguir adelante, porque la educación pública no se vende, se defiende, y no tiene que ser mercantilizada y no es una empresa.
Cuéntame un poquito, ya que estamos en el encuentro plurinacional aquí en Jujuy, ¿podés compartir las experiencias de cómo se han organizado en las diferentes asambleas de la facultad? ¿Qué significa la voz de las mujeres en estos ámbitos políticos y de estudiantes?
Sí, nosotros particularmente en lo que se realizó de las asambleas hace más de una semana, se vienen realizando asambleas, encuentros entre estudiantes, docentes, no docentes. Particularmente las voces de las mujeres son las que más abundan en esta facultad. De hecho, esta es una toma sostenida con un 95% por mujeres. Y nosotras entendimos que la facultad, a pesar de que esté tomada con una toma activa, tenía que estar abierta para recibir el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, porque entendemos que hay muchas compañeras que vienen, que van a las universidades y que tuvieron que dejar sus tomas para poder venir al encuentro, pero nosotros abrimos la posibilidad de que vengan a tomar acá, ¿no?, la facultad con nosotras, que no se queden sin toma, que no se queden sin encuentro, y de que obviamente todos los procesos históricos, como el 37 Encuentro Nacional, pase dentro de esta universidad, en donde el año pasado, acá en esta universidad, tuvimos a 400 comunidades de los pueblos originarios originarios y a partir de todo lo que pasó con la reforma se trae el encuentro acá. Entonces es bastante simbólico volver a abrir las puertas de esta facultad para recibir a todas las mujeres que quisieron traer el encuentro acá por lo que pasó el año pasado con la reforma, digamos.
¿Pueden trabajar en activar en conjunto disidencias, feminismo y los hombres?
Y bueno, se hizo una votación en la última asamblea en que los hombres durante el encuentro no iban a poder habitar el espacio de la toma, lo que los compañeros lo entendieron perfectamente, porque la universidad hace eso, ¿no? Hace que tengan criterio las personas. En este caso, nuestros compañeros tuvieron criterio y supieron entender que obviamente la toma la teníamos que seguir bancando nosotras para poder resguardar a todas las compañeras. Si bien también se habló de que íbamos a bancar la toma y cómo íbamos a ir al encuentro, y bueno, entonces hicimos que el encuentro venga a nosotros porque nuestra facultad, aparte de estar abierta y estar tomada, también va a ser sede de ejes y de talleres, así que no nos vamos a perder nada, vamos a tomar, vamos a estar en talleres, vamos a hacer todo acá, digamos.
Y por cierto, nos abrieron la sala de prensa a nosotras al encuentro, aquí estamos haciendo parte de la toma.
Sí, de hecho, esta es una entrevista que se está haciendo dentro de una toma, dentro de un encuentro nacional de mujeres, y creo que es lo más histórico que se dio.
Decime una cosa, ¿qué cambios viste en la sociedad en relación al feminismo en las luchas de las mujeres en los últimos años y dentro de esta universidad?
Bueno, básicamente hecho de las mujeres después de lo que fue el aborto legal seguro y gratuito, que fue en el 2018, que fue la marea verde, fue un cambio paradigmático, ¿no?, en el feminismo que se viene acá viendo en Argentina, particularmente en Jujuy. Fue bastante bien recibido por todas las mujeres de esta provincia. En estos últimos años yo creo, ¿no?, que los gobiernos empobrecedores y que no han podido, ¿no?, económicamente solventar, ¿no?, unas políticas públicas para que las mujeres, ¿no?, puedan seguir adelante, ¿no?, con las organizaciones, porque entendemos que si somos militantes feministas también tenemos las contradicciones de que somos madres, somos trabajadoras de la economía popular, somos estudiantes, somos mujeres. También las violencias, ¿no?, que hay violencia simbólica
que atraviesa
nuestros cuerpos día a día, nos ha alejado un poco de la organización después de la lucha del 2018, pero yo creo hoy fervientemente que este encuentro y el encuentro anterior que se dio en Bariloche fueron necesarios para poder, ¿no?, juntar fuerzas en todo esto, lo que tiene que ver con el interior, por así decir, que no está centralizado solo en Buenos Aires. Ya en estos años juntamos fuerzas en el interior, por ahí tiro, ¿no?, la propuesta de que ya juntamos fuerzas en el interior, hay que volver al centro y hacer temblar todo lo que está ahí, digamos, Cámara de Diputados, senadores, Poder Judicial, todo. Ya juntamos fuerzas en el interior, ya tenemos bien rosqueado y saldado todo lo que queremos.
Allá hay que ir, allá hay que mantener
la fuerza.
Vamos a hacer fuerza que se haga el encuentro en Buenos Aires.
Ya creo que el interior ha hecho esfuerzos en San Luis y en Bariloche para hacer los encuentros lejos de lo que es el centralismo, pero ya juntamos mucha fuerza, mucho debate, y tenemos que volver ahí, tenemos que copar todas las calles de Cava y exigir básicamente directamente, ¿no?, que los que están al servicio del patriarcado se vayan del gobierno, porque básicamente el gobierno de Javier Milei viene en contra de todo lo que nosotras ya conquistamos, nosotras ya dimos la lucha. El aborto legal seguro gratuito ya es una ley, nosotras la ganamos, la conquistamos.
No la pudo tumbar
y no la va a poder tumbar, porque estas son luchas conquistadas, la historia no se borra, la historia sigue acá y nosotras estamos para recordarles. Y de hecho, en este encuentro, yo por ahí, esa es una de mis propuestas, digamos, obviamente las compañeras van a tener las suyas, pero yo creo que ya es hora de ir a reventar Cava.
¿Qué considerás que son necesarias más acciones para avanzar en la igualdad de nuestros derechos en tu comunidad y a nivel nacional?
Totalmente. Nosotros tenemos saldados un montón de debates, por lo menos acá en Jujuy, con lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Nosotros tuvimos compañeras el año pasado perseguidas, violentadas, psicológica, económicamente, con sus territorios en la lucha de los pueblos originarios. también la llevaron a cabo comuneras, que son las que se pusieron al frente de la lucha el año pasado por los territorios y por el agua, y que son discusiones que espero que ahora se den en los ejes y en los talleres, porque el encuentro se trajo acá justamente por el trabajo que hicieron todas las mujeres de los pueblos originarios el año pasado acá, resistiendo en contra de una reforma inconstitucional de lo más justo que es el territorio, la tierra, la Pachamama y el agua, porque sin agua no hay vida directamente. Así que creo que en los talleres esperamos eso, ¿no? Que se hable muchísimo de lo que...
Quiero hacerte otra pregunta. ¿Cómo, de qué manera podemos activar juntas entre las diferentes, entre los diferentes grupos feministas en Argentina?
Bueno, nosotros en el 2018 teníamos algo en común, que era el aborto legal, seguro y gratuito.
Sí.
Creo que ahora tenemos un enemigo en común que se llama Javier Milei. O sea, ya tenemos el punto de partida de a quién no queremos, de a quién no nos representa a las mujeres, de a quién las políticas que está haciendo son ultra patriarcales, ultra machistas. Desarmó el Ministerio de Mujeres y Diversidades. Nosotras ya tenemos la clara respuesta de quién es el enemigo. Lo único que falta es hacer un pliego con el plan de lucha para sacar a este tipo nefasto que está ahora ahí, porque ni siquiera queremos que renuncie, queremos directamente que se vaya, él y todos los que están ahí adentro, porque no tiene nada que ver con la lucha que nosotras venimos sosteniendo hace 37 años, este es el encuentro número 37, y no tiene nada que ver con la lucha de las mujeres de los pueblos originarios, de las disidencias, de las mujeres mapuches de Bariloche, no tiene nada que ver con las desigualdades que todos los días está planteando, el odio que está planteando. Esto es algo muchísimo más grande, y yo creo, ¿no?, que si nosotros nos ponemos de acuerdo que el enemigo en común es Javier Milei y todo el grupo de machirulos que tiene atrás, va a ser solamente el debate de cómo se va a hacer para sacarlo, digamos, directamente sacarlo.
Y eso se está comenzando ahora, aquí en Jujuy.
Exactamente, aquí en Jujuy, donde el año pasado, cuando reprimieron a los pueblos originarios, hizo un comunicado diciendo que le pareció que Gerardo Morales fue muy tibio y que él hubiese reprimido más. Esa fue la respuesta que hizo. Entonces nosotros la respuesta que le vamos a dar es que reprimir, vamos a reprimirlo a él dentro de la Casa de Gobierno para que se vaya directamente.
¿Cómo sigue el tema de la situación de la venta del litio?
Y bueno, lo que tiene que ver con el litio acá en Jujuy, empresas extranjeras llevándose el litio por 2 pesos. El litio...
¿Alguna empresa suiza?
Sí, de hecho sí, muchas empresas suizas, norteamericanas, yanquis, chinas, todo lo que tiene que ver con los imperialismos por fuera de lo que es Latinoamérica, viniéndose a llevar el litio por 2 pesos. El gobierno entreguista de la provincia, que el año pasado estaba presidido por Gerardo Morales, uno de los genocidas más grandes que hubo acá, porque fue el principal represor de todos los pueblos originarios, de los docentes y de todo el pueblo jujeño en general. También el gobierno entreguista de Javier Milei, que al litio lo ve solamente como un negocio, no ve que vienen a reventar la tierra, la Pachamama, que vienen y se llevan el agua, que la contaminan. Acá directamente lo del litio es, no quieren extractivismo de litio las comunidades, porque todo queda contaminado, el agua queda contaminada, la tierra queda contaminada, y acá hay un sentido que tenemos en Jujuy, que es la Pachamama, que es la tierra, que se respeta. También hay otra cosa, ¿no? Este colonialismo tan grande que reina acá, que tiene que ver con las creencias que compartimos todos los que habitamos el pueblo jujeño, directamente vienen en contra de todo eso, solamente por vender por 2 pesos de litio, que encima cuando lo venden en la tonelada de litio, un ejemplo, sale $1,000 en el mercado internacional y acá se la llevan por $100. Encima que la venden mal. Encima que hacen los tratos, los hacen mal, digamos. Y acá el pueblo jujeño, en la participación nacional en lo que tiene que ver con los presupuestos para las provincias, es una de las provincias que menos se lleva, digamos, y es una de las provincias que más está vendida en el tema del triángulo del litio a nivel nacional.
Le voy a hacer una pregunta. Es una pregunta que de repente incomoda a la gente, al pueblo jujeño, pero vos como mujer, como joven, de repente me podés aclarar un poco o decirme lo que sentís o lo que te parece, el por qué siguen tan ensañados con Milagros Sala?
Ah, no, no, no es una pregunta que me preocupe para nada. Yo tengo una posición completamente...
Porque no hablo solamente, no hablo del pueblo, porque eso es un trabajo psicológico que también han hecho los estados.
Milagros Sala fue el enemigo que ha cultivado Gerardo Morales desde hace muchísimos años, con la persecución de...
Por ser mujer.
Por ser mujer, por ser negra, por ser de una organización social, por ser planera, por ser tupaquera. La verdad es que llamar a la reflexión, ¿no? Gerardo Morales hizo lo que básicamente hizo Hitler con los judíos acá en Jujuy. Lo hizo muy bien porque hizo que todo el pueblo jujeño odia a una mujer que básicamente irguió un barrio entero de viviendas, hizo cooperativas, copa de leches, polideportivos y un montón de cosas más. Y hizo, ¿no?, que reine esto, ¿no?, de la supremacía de decir...
Además de ser indígena,
además,
¿no?,
de ser indígena y de habernos representado en el Parlasur durante muchos años, la persecución ideológica que fue tejida desde el primer gobierno de Gerardo Morales hasta el último, hasta el día de hoy, que es que encima nosotras en este encuentro plurinacional tenemos que pronunciarnos en contra de eso y llamar a la reflexión de lo que se hizo, digamos, porque se instauró un odio contra ella y contra toda la gente que perteneció a la organización de la Tupac Amaru, que era gente, por primera vez conoció lo que es una cooperativa barrial, así como mucha gente acá en Jujuy, yo creo, ¿no?, que dice, no, pero Milagros Sala es esto, Milagros Sala es el otro. Acá cuando el gobierno provincial quería subir un centavo del colectivo, toda la organización de la Tupac Amaru salía a manifestarse, eran más de 700, de miles de compañeros yendo a las calles para que no se suba el boleto.
¿En serio?
Y hoy tenemos un boleto que lo suben cada mes y que ahora la gente no se acuerda y dice, cada vez que querían subir ante el boleto salía Milagros Sala con toda su gente y no se subía el boleto porque reventaban la provincia. Entonces hay que hacer ese revisionismo un poco de lo que pasó acá en Jujuy, de cómo se ensañó este tipo con una mujer que el único pecado que tuvo es ser indígena, ser de pueblo originario, ser una mujer de una organización social, tener un dialecto villero y representar lo más populoso que existe acá en Jujuy, que hoy sigue existiendo, que es la Tupac Amaru, un barrio desmantelado totalmente. Nosotros acá en la facultad tenemos un grupo de estudiantes que tenemos un merendero en la Tupac Amaru, que tuvimos esta discusión de si ponerlo o no tupaqueritos y dijimos, ¿por qué no? Es hora de limpiar todo eso, todo ese odio que se formó, que lo formó Gerardo Morales desde el primer gobierno y bueno, esa es mi opinión. Centrarnos, ¿no?, en cómo piensa el pueblo jujeño, cuando yo antes de entrar a esta facultad era parte del pueblo jujeño que pensaba que Milagros Sala era lo peor que le había pasado a la provincia, y una vez que yo pude profundizar, estar en esta universidad, charlar con las personas, charlar también en el mismo barrio, verlo desde otra forma, verlo desde otro criterio que me dio la universidad, poder formar mi propio criterio de quién es y qué hizo, hice un cambio paradigmático en lo que pensaba sobre ella.
Vaya la reflexión, lo que es la universidad, ¿no?
Y sí, totalmente.
Para las compañeras del proyecto Radia de Radio Lora, que es un proyecto feminista, militante de hace muchos años, para Radio Lora, que cumplió 40 años en este momento, es una radio... Es una isla dentro del capitalismo, dentro del estómago de la bestia capitalista. Es una radio comunitaria, que acá se dice comunitaria, allá se dice alternativa. Somos 300 personas activas, ad honores, militando. Nadie se lo puede creer, pero sí, existe. Quiero que nos deje un mensaje, un mensaje que te gustaría compartir con otras mujeres, con las disidencias, con la comunidad hispanohablante que está allí, que puedan escuchar esta entrevista tan importante de este lugar tan importante, de este lugar en movimiento y en resistencia por los derechos de los estudiantes, caramba.
Bueno, primero que nada, a todos los compatriotas hispanohablantes que están en otros lugares, las fronteras fueron creadas por el capitalismo.
Sí, señora.
Primero que nada. Capaz de lo único que tendríamos que renegar es de que estamos un poco lejitos para llegar y para venir, pero que las fronteras fueron creadas por el capitalismo. Las ideas y los pensamientos y la lucha es algo que traspasa todo eso, ¿no? Que traspasa pantallas, que traspasa fronteras, que traspasa kilómetros, distancias, que traspasa mares. Mi mensaje es la unidad de todos los pueblos, por lo que es justo, por lo que tiene que ver ahora, ¿no?, con la lucha que tenemos ahora, que es la universidad pública, que si bien existe acá en la Argentina desde 1918 con la conquista de la reforma universitaria, está en todo el mundo. La educación libera al pueblo, la educación nos va a liberar a todos, y ese es mi mensaje, digamos, que sigamos luchando, sigamos unidos y que las fronteras no existen, las crearon el capitalismo.
Y para cerrar esto, ¿los zurdos estudian?
¿Los zurdos?
¿Y las zurdas también?
Los zurdos, las zurdas y los zurdes estudiamos, nos recibimos y nos bañamos también, porque por ahí muchos, ¿viste?, dicen eso, que no nos bañamos. De hecho, acá en la toma, cada uno nos peleamos para ir a ver que ya me quiero ir a bañar, no podemos estar un día sin bañarnos. Eso,
claro,
es mentira. Y nos recibimos, uh-huh, y sobre todo queremos ser profesionales al servicio del pueblo.
Muchas gracias. Aguante esta ocupación. Una consigna de la ocupación.
Universidad de los trabajadores. Y al que no le gusta,
se jode. Universidad de las trabajadoras. Y al que no le gusta, que se joda.
Yo soy hija de la...